¿Qué tal, amigas y amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa? Bienvenidas y bienvenidos a Biocultura y Bienestar con la servidora Nancy Mesa e invitado especial del mundo de las artes escénicas, de este bello mundo de la escena, en teatro, en música, en danza, presente con nosotros en esta emisión de Biocultura y Bienestar posterior a la temporada vacacional habitual en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Transmitiendo en vivo desde los estudios Amparo Ochoa en Culiacán, Rosales, capital del estado, a través del 1150 AM, 96.1 FM y 102.9 desde la próspera y bella ciudad de Los Mochis. Abiertos al mundo a través de nuestra plataforma digital www.radioguas.org o bien Radio Guas TV. Así como también en Facebook Live Radio Guas. Biocultura y bienestar, cultura, arte, ciencia y bienestar. Temas actuales y de interés social sobre la vida cultural, artística, científica y de bienestar. Amigos del auditorio, iniciamos precisamente con Malverde Blues Experience, con esta gran agrupación de donde, por supuesto, es la cabeza principal Roberto Fernández, nuestro productor de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, compañero y amigo. Y bueno, escuchamos este tema musical que me encanta, que es Tamazula River Mama. Está preciosa la pieza musical esta. Un saludo especial a Roberto. Él ya, su programa está de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Habitualmente estaba en la tarde, pero se juntaban varios programas y a veces el tiempo no alcanzaba adecuadamente para compartir tan bella música, ¿no?, que siempre trae. Así es que un saludo especial a Roberto Fernández y gracias por este tema musical, Tamazula River Mama, Malverde Blues Experience. Y bueno, ¿por qué quisimos iniciar con esta pieza musical? Porque pues El Jinete de la Divina Providencia fue un rotundo éxito en el Teatro Socorro Astol en mayo, ahora en julio y en agosto, o sea, en la temporada primavera-verano, con el grupo Sabaiba Teatro, que dirige nuestro amigo Lázaro Fernando Ildivo de Sabaiba. Fundación de esta importante agrupación, 2017, se aventó al río Tamazula rápidamente y dijo lo que sigue, ¿no? Ahora vamos a... Ya había dirigido Lázaro, por supuesto había hecho espectáculo, pero ahora con su propia agrupación. Bienvenido a Biocultura y Bienestar, Lázaro Fernando, el divo de Sabaiba.
No, pues muy contento, agradecido, Nancy, de estar nuevamente aquí en las cabinas, en la cabina de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa y bueno, en tu programa, muy escuchado, por cierto.
Pues Lázaro Fernando, ustedes ya lo conocen, pero ¿habrá algún radioescucha que de repente esté escuchando la radio y tiene poco tiempo realizando este bello actividad? Decirles que es un artista escénico sinaloense, es actor y director de teatro, promotor y gestor cultural, profesor investigador, porque es un creador, profesor investigador universitario, director fundador de Sabaiba Teatro. Teatralmente hablando, pues es hijo de Oscar Liera y posteriormente de Rodolfo Fito Arriaga Robles. Se formó en Tatúas desde 1982 a cargo del destacado dramaturgo y director sinaloense de prestigio nacional e internacional, Oscar Liera, ¿no?
Universitario.
Así es. En 2017 fundó la compañía Sabaiba Teatro. Es conocido en el medio artístico como uno de los creadores escénicos más destacados del estado. Incansable promotor cultural, formador de nuevas generaciones de artistas, creador de importantes festivales como el Internacional del Monólogo, el Festival de Teatro para Niños, que participa obviamente en esta creación, ¿no? No él solo, pero está ahí, en el Festival Internacional del Monólogo, Festival de Teatro para Niños, entre otros importantes eventos culturales. Ha forjado una amplia trayectoria como actor y director teatral. Como ya lo mencioné, es profesor investigador universitario, ha sido acreedor a distintos premios y distinciones, es miembro del Programa Nacional de Creadores Escénicos con trayectoria destacada de FONCA, que en 2010 pues inició esta trayectoria, ¿verdad?, en FONCA de 2010 a 2013, tengo entendido. En honor a su amplia trayectoria como actor, director teatral y por su labor como promotor cultural, recibió el reconocimiento a la labor artística y cultural 2015 por el ISIC y el CONACULTA. O sea que cuenta con varias distinciones nuestro querido Lázaro Fernando, el divo de Sabaiba. Y bueno, en mayo de 2016 recibe el Premio al Mérito Cultural Universitario. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte para el periodo 2021-2024, ¿verdad, Lázaro? Y
correcto.
Bueno, mayo es el mes de Oscar Liera y, por supuesto, Malverde, el bandido generoso. Estuviste iniciando temporada precisamente en mayo. Y la pregunta es, ¿por qué un ciclo dedicado al dramaturgo Oscar Liera en mayo? ¿Y cómo fue que Adelina Cabanillas Flores, hermana de Oscar Liera, te cedió los derechos para realizar este proyecto con el cual ingresaste al Sistema Nacional de Creadores de Arte, proyecto con el cual, pues, has dado a conocer a las nuevas generaciones esta obra magna de Liera, ¿no? El jinete a la divina providencia, que posterior de Oscar Liera, en Sinaloa la había montado Tatúas, un público se prepara con la dirección de Fito Arriaga, y ahora es la segunda ocasión en montaje y ahora es con Sabaiba Teatro. Bueno, ¿por qué mayo?
Una aclaración nada más. Sí. La dirigió Oscar Liera.
Ah,
en
perfecto.
En 1984, con el Tatuaz, con nosotros como grupo, Fito estaba de actor.
Sí, yo me refiero.
Fue una obra que marcó un antes y un después en el teatro sinaloense y en el teatro mexicano también, ¿no? Porque tuvo mucho impacto.
Después de Oscar Liera, ¿no la dirigió Fito Arriaga?
No, Fito dirigió El Camino Rojo a Sabaiba.
Ah, es mi confusión,
El
claro.
Camino Rojo a Sabaiba y luego dirigió espectacularmente El Oro, la Revolución Mexicana.
O sea que después de Oscar Liera, ¿eres tú?
Sí, en esta obra sí.
En El Jinete de la Divina Providencia,
Providencia sí. ¿Por qué en mayo?
Rotundo.
¿Por qué en mayo? Bueno, porque en nuestro proyecto contemplamos hacer una serie de presentaciones de obras de Oscar Liera y denominamos el mes de Oscar Liera porque ya teníamos las 5 puestas en escena y estábamos por terminar de montar El Jinete de la Divina Providencia. Bueno, y con esa obra iniciamos este mes de Oscar Liera. Y
tiene que ver con Malverde también, que es
pues
el 3 de mayo.
Sí, el 3 de mayo.
Natalicio de Malverde en 1909.
Y tiene que ver, no en mayo, pero sí en junio, los 40 años de la obra El Jinete de la Divina Providencia. La estrenamos en 1984 y bueno, ya era...
En un mes de junio.
En mes de junio. Okay. Y bueno, era pues también un poco festejar el aniversario, ¿no? Pero el objetivo, la intención era básicamente dar a conocer a las nuevas generaciones este legado de Oscar Liera, porque, bueno, tuvo su momento, ¿no?, espectacular, cuando todo Culiacán, ¿no?, asistíamos y veíamos disfrutábamos de las puestas en escena que dirigía Oscar Liera, ¿no? Empezó con El Jinete de la Divina Providencia, y luego Don Juan Tenorio.
¿Con el que le cerraron el teatro, cuál era? ¿Cúcara y Mácara?
No, fue con la de La Verdad Sospechosa.
Ah, ok.
La Verdad Sospechosa, Los Caminos Solos, muchas obras pues que montamos, que trabajamos con Oscar Liera, y bueno, la gente, sobre todo los universitarios,
época dorada, los 80,
acudían en masa
la dramaturgia sinaloense presente en el país, sí. Y dada a conocer también de manera internacional, ¿verdad?
Sí, porque
en un festival en Nueva York.
Fuimos a varios festivales.
Y a Colombia, ¿verdad?
Uno de los festivales más importantes en aquel tiempo era el Festival Latino de Nueva York, que organizaba Joseph Papp, un empresario neoyorquino, empresario de las comedias musicales ahí, ¿no? Pero él hacía este festival alternativo que asistían las compañías más importantes de América Latina, ¿no? Y bueno, a nosotros nos tocó que nos vieran en la Muestra Nacional de Teatro.
¿En qué personaje ibas tú, Lázaro Fernando?
Maravilloso, me gusta mucho el Hilario, que decía el Hilario, ¡muchas cosas malas van a pasar, Adela! ¡Han visto aparecidos en los caminos! ¡Salen bolas de lumbre de la tierra! ¡Y las gallinas ya están cantando por las noches, Adela! Adela era Marta Salazar.
Y Adelina es la hermana de Oscar Liera. Sí. Tal vez le puso el nombre
por su mamá.
Por su mamá.
Por su mamá, okay. Que era Adelina, okay. Cabanillas Flores.
Tiene que ver, ¿verdad?
Y este personaje es una escena real.
¿Quién era Adelina? Adela.
¿Perdón? En la obra Marta Salazar.
Ok.
Y bueno, Oscar Liera pues tiene su domicilio, bueno, vivió, nació en la
intersección,
calle, en la Lázaro Cárdenas, y bueno, la ventana de la cocina daba a la calle, y por ahí llegaba el loquito este Hilario a pedirle queso, uh-huh, a doña Adelina, la mamá.
Mira,
de Oscar Liera,
tal.
Y de ahí Oscar Liera hizo esta recreación del personaje. Hilario. Adela, dame un miserito de queso, Adela, le decía el Hilario. Adelina, que a su vez fue la mamá de Oscar Liera, la maestra Adelina Cabanillas.
Y la hermana es Adelina Cabanillas Flores, ¿verdad?
Flores.
Que fue quien te cedió los derechos, ¿no? Para que puedas poner en la puesta
ella
en escena
falleció.
De varias de sus obras.
Sí, falleció Adelina hace como un año.
¿En 2023?
Sí, 2023, hace un año.
De feliz. Manera general, una breve sinopsis de El Jinete de la Divina Providencia. Sabemos que es del personaje de Malverde, ¿no? El bandido generoso, que es en torno al pueblo y a estos milagros que genera este personaje, ¿no? Y por supuesto al gobernador en su momento, Cañedo.
Cañedo. En sí, la historia gira en torno a Malverde, ¿no? La obra está en dos tiempos, en el tiempo pasado, que es el tiempo de Malverde, 1880 y tantos, 1903, y la época actual, ¿no? Hay un flashback ahí porque unos padres católicos, bueno, están investigando los milagros que ha hecho Malverde para ver si lo pueden beatificar, ¿no? Y después hacer santo, pero bueno.
La Iglesia Católica.
La Iglesia Católica,
manera.
Sí, la Iglesia, pero no funcionó y fue finalmente el santón del pueblo no reconocido. Y la obra gira en torno a Jesús Malverde, pero bueno, Oscar Liera retoma este personaje en sí para hablar de otras cosas, para hablar del abuso del poder, para hablar de la pobreza, para hablar de los momentos.
De una crítica social, ¿verdad?
Una crítica, pues siempre, el teatro de Oscar siempre es crítico social, a las instituciones, a la iglesia, al Estado, a los gobernantes, a los políticos, pero lo hace de una manera artística, vamos, no panfletaria.
Claro.
No se enfrenta así.
Con estilo.
Con estilo, claro.
Artístico.
Claro, porque, bueno, por eso es reconocida su obra, ¿no? Porque aborda todos estos temas, pero de una manera artística, con un largo aliento poético.
Lázaro Fernando, el gobierno decidió no darle sepultura a Malverde en 1909, Jesús Malverde, y su pueblo, al ver que su cuerpo se descomponía, se dice, lo cubrió con piedras hasta formar su tumba. Con el tiempo, cuenta la leyenda, que le pedían un milagro y tomaban una piedra de su tumba, con la esperanza de que esta se cumpliera, ¿no? De que este milagro se cumpliera. ¿Manejas algún elemento de estas piedras?
Sí, la piedra es fundamental.
Tal, ¿no? En escena.
De hecho, en la apuesta de Oscar Liera, el elemento principal eran...
las piedras.
Eran no sé cuántas toneladas de piedra, pero se llenaba el escenario.
Es por ello que yo confundí
de piedra
el camino rojo Sabaiba.
Porque lo que simbolizan, pues, ¿no? Entonces, como bien dices en el texto, a Malverde el gobernador prohibió que lo enterraran, pero el pueblo sabio, ellos, bueno, lo prohibió que lo enterraran, pero no prohibió que lo cubriéramos. Entonces, efectivamente, cuenta la leyenda que se caía a pedazos porque estaba colgado de un mezquite y la gente empezó a cubrirlo y a pedir
milagros.
El primer milagro que se cuenta, que se dice que un lechero perdió una vaca y prometió a Malverde llevarle una piedra para ayudar a cubrir su cuerpo si encontraba la vaca. Y en cuanto él agarró la piedra y volteó, estaba la vaca enfrente de él. En cuanto tomó la piedra, y el lechero inmediatamente contó la historia, pues aquí en Culiacán, y las piedras pues fueron aumentando, y los milagros pues igualmente.
Es un milagro que le pides a Dios a través de un personaje, un santo para ti, un personaje que significa mucho, ¿no? En sí. Este caso Malverde, ¿no? La cultura sinaloense, el significado de lo que le dio al pueblo, la gente confiaba mucho en él más que en las instituciones, ¿no?
Pues sí, mira, lo que pasa es que también hay, es un mito, es una leyenda Malverde. No hay un documento, no hay algo que avale que
Dinamo realmente... Dinamo Chiquete hizo un documental.
Que realmente, pero Malverde existió, o sea, no hay algo que...
Se dice del documento, pero no sé si está avalado, ¿no?
No hay. Hay un acta de nacimiento,
sí,
con el mismo nombre,
sí,
pero no corresponde...
La edad.
No corresponden las fechas, entonces
sí,
se complica un poco para comprobar, ¿no?, que si realmente existió o no existió. Igual, pues como dice la obra, ¿no?, en esa época todos éramos Malverde, pero la leyenda es maravillosa, es el Robin Hood.
Sí, es el Robin Hood sinaloense.
En Manizales nos decían, no, es que ustedes...
en la Colombia.
Obra que ten, es, sí, en el Festival de Manizales...
Que tú vas bastante a Colombia.
Yo soy colombiano.
Sí, che, de repente dices palabras, ¿no?
Fresca mamita, hágale pues. De hecho, me dieron un reconocimiento, un homenaje en Barranquilla, la Universidad del Atlántico y el Instituto.
Hablas como colombiano de repente,
hágale pues.
Bien colombiano, y yo no, Lázaro ya es México-colombiano.
Lo que pasa, me gusta mucho cómo suenan las palabras, por ejemplo...
Tiene muy bonito sonido.
Me gusta mucho la palabra...
Son muy musicales, ¿no?
Muy musicales, y cómo hablan también, ¿no? Bueno, depende de la zona también, pero la palabra esta de... Bueno, se me fue la palabra que utilizo mucho. En Colombia, bueno, la obra tuvo un impacto impresionante, ¿no?
Porque ¿en Colombia en qué? En los 80 también la presentaron con Oscar Liera.
Sí, en el 85 en el Festival.
¿Y en el 84 en el Festival Latino de Nueva York?
No, en el 87.
¿Primero en Colombia?
Y luego en la Muestra Nacional primero, en Jalapa, de ahí nos fuimos a...
¿Veracruz?
En Jalapa, Veracruz, de ahí nos invitaron al Festival de Manizales, nos fuimos a Nueva York, y luego hicimos una gira por varias ciudades también. Estuvimos en la Candelaria, en Bogotá, el teatro emblemático de Colombia, en la mera capital, ahí en el barrio La Candelaria, que dirigía en ese tiempo, ya falleció Santiago García.
¿Qué te parece, Lázaro Fernando, si hacemos una pausa para que nuestra amiga Cintia Ochoa tenga tiempo de hacer el corte de estación y continuar con la segunda parte del programa? Adelante, Cintia.
Hágale con esa vaina.
Estás en Bio Cultura y Bienestar. Una pausa y regresamos.
Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja nomás al sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida. Y no, no la vayas a arreglar, la cosa es bien sencilla. Si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer.
Ya, el domingo en la hora nacional vas a sentir que regresaste a la universidad.
Uf, no sé si estoy listo para volver a hacer tarea, pero sí quiero saber todo sobre las universidades del bienestar.
También vamos a hablar sobre la Universidad de las Lenguas Indígenas y sus planes de estudios.
En la música tendremos a Miranda.
Y para hablar de libros nos acompaña el físico Gerardo Herrera Corral con su Antimateria.
No se pierdan esto y más el próximo domingo en la hora nacional.
Sus amigos Chay y Leonora los esperamos a las 10 de la noche en su estación favorita.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Continuamos en tu programa Bio, Cultura y Bienestar.
Continuamos en Bio, Cultura y Bienestar con una servidora Nancy Mesa e invitado especial del arte escénico, nuestro amigo, nuestro compañero Lázaro Fernando Ildivo de Sabaiba Rodríguez, ¿no? Que es tu apellido siempre. Rodríguez. Lázaro Fernando son tus dos nombres, ¿verdad?
Es el nombre artístico.
Ah, perfecto.
Lo que pasa que en los programas de mano era Lázaro Fernando Rodríguez Gastelum, era muy largo.
Muy largo.
Me decía Oscar,
se mira, pierde el ritmo.
Pues está muy largo eso, como que Lázaro Fernando Rodríguez Gastelum, vas a ser Lázaro Fernando.
Ponían un montón de nombres, sí, sonaba muy largo.
Y ahora pues ya me quedé con Lázaro Fernando, como las novelas.
Fíjate cómo el maestro Oscar Liera cuidaba todo hasta el ritmo, ¿no? La presentación de sus actores, ¿no? De su elenco.
No, te cuidaba mucho y te educaba también, ¿no? Porque salíamos de gira o algo y vamos a ensayar y tienen tiempo para ir a un museo, para ir a cultivarse, ¿no? Uh-huh.
Hasta te decía, cuiden la garganta, ¿no? Eso sí, el clima.
No se desvelen, lleguen temprano, no tomen helado.
Hablando del elenco, ¿cuál es el elenco del Jinete de la Divina Providencia que es un rotundo éxito en esta puesta en escena en temporada primavera-verano de Sabaiba Teatro? ¿Quiénes forman parte de este elenco que no tiene nada que ver con los actores de aquella época de Oscar Liera, ¿no?
Bueno, en general en su totalidad es un elenco distinto. Muchos jóvenes, además porque algunos de los actores de aquella época pues ya no.
Es una versión, ya no están. Una versión moderna, decías tú, de esta época.
No moderna, no es moderna, pero sí incorporamos algunos nuevos, elementos. Algunos otros elementos, ¿no? Pero moderna es así, son palabras mayores.
Ok.
¿No? Pero bueno,
Con algunas adecuaciones.
Sí, es otra dirección. Cada director tiene, aunque bueno, la obra tiene sus cosas que, elementos que no los puedes evitar, ¿no? Es el mismo texto, pero cada director tiene su visión de puesta en escena.
¿Quiénes participan en El Jinete de la Divina Providencia temporada?
Mira, hay jóvenes, algunos egresados de la licenciatura en teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como Andrés Gastelum, Nick Angelius, que también es actor de teatro, tiene licenciatura.
David Satarain tiene tiempo con él, ¿verdad?
No, David Satarain es...
Está con tatuas.
Es de mis actores. Es el único que tengo
de la base.
De base, porque pues, tenía a Héctor García, falleció, pero bueno.
Héctor García era una persona grande, ¿verdad?
Sí.
Me encantaban los matices de... Tenía unos matices en escena que te quedabas, wow.
No, un excelente compañero.
¿A qué edad falleció Héctor García?
Tenía como 67 años más o menos.
Me encantaban los matices de él cuando estuve estudiando teatro un tiempo como por hobby. Y yo siempre que miraba una puesta en escena, me encanta los matices de este señor, Héctor García.
Héctor García
Márquez. De Héctor Monje, me encanta la presencia escénica, ¿no?
La presencia y la fuerza.
Lázaro Fernando, pues todo el personaje, la presencia escénica. Yo tengo la gracia.
Lo mío
gracia.
Es. No, presencia escénica. Dicción, proyección, yo tengo todo.
Los loquitos del pueblo te encantan, te quedan fabulosos.
Sí, estoy bromeando. Bueno, están actores, una actriz nueva, María Magdalena, que es excelente actriz.
¿Es tu actriz ahorita?
Ahorita es mi actriz que de moda conmigo.
De moda, claro, es tu musa.
Aida Romero, en esta obra, está David Satarain.
¿Me repites el nombre de ella? María Magdalena, ¿qué?
María Magdalena...
¿No es Robles al final ella? No. Es que se parece a una chica, ¿no?
Okay. No, María es María Magdalena. Pues así es el nombre artístico también, María Magdalena. Ni sé.
Transmite mucho en las emociones ella, ¿no?
No, tiene... Es,
muchísimo.
Tiene una...
Les ves unos cambios emocionales.
Y te maneja la comedia y la tragedia. O sea,
María Magdalena. María Magdalena,
tremenda.
¿Aida qué me dijiste?
Aida Romero.
Romero.
Está Marco Antonio Rodríguez, Juan Mendoza.
Juan Mendoza es un clásico del teatro, ¿no?
Es un viejo
lobo. Un veterano.
Un veterano ya a sus 50 y
tantos. No le pongas de más.
A sus 50 y tantos años.
Luego se enoja. Un saludo para Juan Mendoza.
Está... ¿Quién más es? Malcolm Cosío, Víctor Quintero Ayón, David Bauman, un chavito que acaba de salir de la licenciatura en teatro. Y ya son todos, 11.
¿Y en escenografía, en música, quién te acompaña?
Bueno, la música la hacemos los actores. Los mismos actores musicalizan guturalmente. O sea, El Niño Perdido, La Modesta Ayala, salen del mismo... de los mismos actores. Quisimos hacer jugar con esta propuesta, ¿no?
Y que el mejor instrumento es la voz.
Es la voz, exactamente. Y depende del momento, pues el tema principal en la obra es el jinete, es el niño
Valverde.
Perdido.
Es el niño perdido.
Okay. Porque dice en uno de sus textos, dice el gobernador que a él le gustaría, en la plazuela dice que cuando se muera le gustaría que lo enterraran con el niño perdido. Y cuando la gente supo eso, pues cada rato le tocaban el niño perdido para que ella se muriera.
Claro.
Graso error. Echó a andar un mecanismo con sus palabras, como
claro,
dice, ¿no?
Sí.
Y no lo pudo parar. Y jugamos con las voces de los...
Y también tal actores. Vez el niño perdido es para Malverde, ¿no? Que lo dejaron ahí colgado.
Exactamente, y se quedó
pudiera
perdido.
Ser su subtexto del pueblo,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Bueno, además, el jinete...
Además es una canción, es una melodía popular.
Sí, del sur de Sinaloa.
Y encajaba muy bien dramáticamente en la obra.
La
puesta en escena de Oscar Liera. Y en esta pues jugamos, dimos un giro y lo hacemos. De hecho que la idea era poner a trompetistas... A música en vivo.
Jugar
con los... Pero después se complica mucho a veces.
Claro,
los recursos, los músicos. Y bueno, uno trata de hacer lo más sintético que se pueda, ¿no?
Pero esperemos que para la siguiente puesta en escena se pueda, porque wow, sería fabuloso.
Sí, sí.
El Jinete de la Divina Providencia, bueno, se reestrenó, se puede decir, ¿no? El lunes 13 de mayo a las 20 horas en el Teatro... recién remodelado y con nueva apertura del Teatro Socorro Astol, con boletos a un costo de $200 en lo individual, y hubo un carnet para las 5 obras por 300 pesos, ¿no?
Regalado.
Así es. Y luego, también esas 5 puestas en escena fue El Jinete de la Divina Providencia, El Camino de los Locos, El Gordo, La Piña y la Manzana, y concluyendo con Los Negros Pájaros del Adiós en la temporada de primavera, ¿no? Lo que fue mayo y junio. Sí. Pero ya empezaste en la temporada de verano y nuevamente volviste con 2 obras. ¿Cuáles fueron estas 2 obras que en este verano la gente que visitó Culiacán, que llevó a sus familiares o que se dio ese tiempo que no tenía por no tener vacaciones, sí, por decirlo así, a nuevamente disfrutar el teatro del maestro Oscar Liera en tu nueva visión, en tu nueva apuesta de Sabaiba Teatro?
Sí, pusimos nuevamente Los Negros Pájaros del Adiós, que es una obra muy bonita, porque además la historia se gesta y se genera y se realiza en Mazatlán. Es una historia entre una maestra francesa de 40 años que trabajaba en la universidad y un alumno de 20 años que estudiaba en la universidad, ¿no? Y Oscar Liera pues hizo contó esta historia.
Hay varias historias por ahí, ¿no? De que el maestro y la alumna en aquella época, pues, se enamoran y son...
Pero, independientemente de la edad, va más allá. O sea, no es esa clásica, ay, que porque tiene 20 años más y el otro...
No, me refiero a eso, me refiero a parejas de universitarios.
Tenía que ver mucho, bueno, con un amor
yo
pasional.
Yo conozco a varios.
Tenía que ver con las culturas... O sea, una francesa, exacto, y el otro
y un sinaloense
de los Mochis. Ajá. Y una serie de factores, ¿no? Que hacen que esta relación pues no tenga un final feliz, ¿no? Como Romeo y Julieta, ¿no? Tiene un final trágico, pero también tiene humor la obra. Tiene momentos poéticos, momentos brillantes, momentos dramáticos, como bien dices lo de María Magdalena, que pues ella es la maestra francesa, ¿no? Y lo hace pues muy bien, la verdad, como decimos por ahí, mis respetos para ella, ¿no?
Ella...
Y luego montamos, tuvimos 5 días, El Jinete de la Divina Providencia, que recién concluimos.
Ahora en verano, en agosto.
Ahora el martes pasado, ya terminamos. Y bueno, vamos a esperar nuevas fechas. Los actores tienen que descansar y tienen que, como dice en tu carnet.
Banner, en el banner. O en el flyer.
A festejar el Día del Actor.
Así es.
¿El 20 qué? ¿De agosto?
El 26 de agosto.
El 26.
Día del Actor y de la Actriz.
Y de la Actriz.
Día Internacional.
Sí, todo eso es por culpa de San Ginés. San Ginés de Roma, le decían, ¿no? Pues era un actor en el siglo III más o menos, en el Imperio Romano, pues de ahí viene que se conmemore el Día del Actor, ¿no? Porque, bueno, lo torturaron y lo...
Y el teatro viene de Grecia, ¿verdad? La época de los griegos.
Con los griegos, oficié ya, ¿no? Contextos y todo, obras, ¿no? Que nos muestran que sí fue en esa época, ¿no? Con... el siglo V, VI, antes de Cristo, de nuestra era. Y bueno, tenemos a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides, al primer actor que cuenta la historia, a Tespis, que era griego, ¿no? Quien su carromato, pues, se iba a los pueblos y presentaba las obras. Cuenta la historia y la leyenda que fue el primer actor, ¿no? No el primer actor de como el Divo del Tatuano, sino el primer actor que existió ya.
¿Y cómo el Divo de Sabaiba ahora actualmente, en qué momento tú decidiste o te llamó la atención el escenario? ¿Te llamó la atención, no sé, textos, dramatizaciones, guiones? ¿Estabas en la primaria, secundaria o prepa?
Bueno, en la primaria uno, ya ves que, no sé ahora, pero antes había muchos festivales.
Claro, que llegaban a la escuela, ¿no?
El lunes a cada maestro le tocaba pues hacer el homenaje, honores a la bandera y todo eso. Y luego, pues había festivales que nos tocaba bailables, que nos tocaba hacer teatro. Y yo,
tú eras estrella en la educación artística.
Entraba a los bailables, me acuerdo que bailé las salteñitas en aquella época. Todavía me acuerdo, y hicimos una obra de teatro, y luego en la secundaria, Y en la preparatoria, pues ya esto
sí. Te definiste.
Ya fue como más en serio, ¿no? Cuando vi actuar, por ejemplo, al grupo José Revueltas, a Fito Arriaga.
El antecedente
López,
de Tatúas, ¿verdad?
El antecedente de.
Previo Tatúas. A.
Los vi en el Seguro Social, en la Prepa Central. Luego Fito me invitó a hacer una obra, pero no la terminamos. Era de Anton Chekhov, no me acuerdo qué obra era. Petición de mano. O El Oso, no me acuerdo. Le faltó un actor y me llamó a mí, ¿no? Porque estaba bien chavito. Y después entramos a otra obra con José Revueltas. Luego hicimos un grupito en la universidad, Fernando, Solián, yo, María Antonieta.
Después el José Revueltas.
El grupo Bufón.
El Bufón Teatro,
Bufón,
claro.
Bufón Teatro. Y luego vino un maestro ecuatoriano, Leonardo Costa, y convocó a un taller, que era el taller de teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y montamos una obra ahí, Fuente Ovejuna. Ahí también estaba Fito, Tere, Germán Benítez, Sergio.
Germán Benítez fue productor de Radio UAS.
No, Germán Benítez fue fundador del grupo Tatuás también, un gran actor. Y luego, bueno, llegó Oscar Lier en 1982 y convocó a todos los actores.
Ya más en forma,
por ahí,
¿no?
Ya más en forma.
A las agrupaciones teatrales.
Y a partir de ahí, a partir de ese tiempo, pues ya lo tomamos en serio, ¿no?
Ya, porque, ya como profesión.
Pues nosotros no sabíamos cómo, pero ya era un compromiso.
Sí.
Porque, pues, Oscar Lierer vino como a revolucionar un poco.
A darle el giro a la tuerca.
Sí, porque
¿no?
nosotros pensamos que el hacer teatro era hacer chistosadas, pues, es hacer cómicos y eso, pero no. Después nos dimos cuenta que se tiene que preparar, que se tiene que estudiar.
Es bastante, ¿no?
Que se tiene que entrenar. Y bueno, Oscar Lierer vino a hacer esa labor y a generar todo un movimiento.
A dar esa pedagogía, ¿verdad?
En el noroeste de México, sobre pedagogía. Todo con las universidades, claro. ¿No? La Universidad de Sonora, la Universidad de Baja California, la Universidad de Sinaloa, Autónoma de Sinaloa, y se creó un corredor cultural universitario.
Y a relacionarlos, ¿no? A relacionarlos con grupos a nivel nacional. Bueno,
y además él tenía...
Y Ivo de Sabaiba, el tiempo...
Él tenía, pues, muchas relaciones importantes.
Sí. El tiempo ya se nos agotó. Nada
vamos
más dinos
programa.
Un platillo colombiano así que te encante... Que compartas para el auditorio,
no,
para despedirte.
Me gusta mucho el sancocho, ¿no? Porque
¿sancocho
es muy popular. El sancocho es como la cazuela acá.
Ok.
Pero es más espeso y tiene algunos otros elementos ahí que hacen la diferencia, ¿no? Pero es muy parecido a la cazuela, pero una cosa espesa, así, con algunos otros elementos.
Te invito a despedirte
luego,
de manera colombiana.
La bandeja paisa también.
La bandeja paisa.
Que es, son como... 8 o 10, carne, plátano, chicharrón, papa, ¿no? Lleva un huevo, arroz.
La bandeja paisa.
Paisa.
Perfecto, pues con lo que te quieras despedir.
El ajiaco también.
De manera colombiana ahí, despídete del programa.
Hágale mami, pues aquí estamos. No, pues muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, parcera, por la invitación. Muy contento de estar acá en la cabina. De Radio Universidad. En
un
tu
gusto
programa,
tenerte, Lázaro en tu programa Fernando Radio UAS.
Y ahí estamos, sí, para hacer otro programa y hablar.
Para darle continuidad a tu trabajo, ¿no?
Sí, claro
que sí, aquí estamos abiertos en el programa
claro,
Biocultura y Bienestar.
Somos universitarios, jubilado, pero universitario, 40
y cuando
años.
La agenda no te permita, porque la vez pasada fue el ensayo, ¿no? Que
sí.
Fue Día de las Madres, te cambiaron el horario del ensayo.
Sí.
Y es entendible que un día especial, pues los trabajadores no quieren...
No
ensayar tan tarde, ¿no? Fue por ello que no pudiste estar con nosotros en Biocultura
sí.
y Bienestar, pero cuando suceda algo que no entre en el horario, pues un vía telefónica ahí que nos informes, ¿no? De las actividades,
sí, no.
Por lo menos.
A mí me gusta en
presencial.
Presencial. En
la verdad,
es
se te da
teatro.
Mucho las relaciones públicas. Yo creo que por eso Fito Arriaga te puso a ti para dar difusión, ¿no? De Tatúas, un
sí.
público se prepara, porque eras... El artista estrella, ¿no? Que siempre venías a dar difusión a las actividades.
Pues es que me...
Te encanta.
Me encanta y lo importante es que la gente se entere.
Sí.
Porque si la gente no se entera que hay un espectáculo, un evento, no hay público.
Muchas gracias, Cintia Ochoa, en el Control Maestro, amigos del auditorio. Hasta la próxima emisión.
Gracias.
Biocultura y Bienestar. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación. es una producción para Radio Universidad de Nancy Mesa. Te esperamos en nuestra próxima emisión.